Has accedido al refugio.
Bienvenidos al Refugio Podcast. Un punto de encuentro entre la tecnología y el ser humano.
Pues claro. Hola, bienvenidos al Refugio Podcast. Este es nuestro cuarto programa. Ya van cuatro, sí. Y bueno, habéis oído que hemos tenido una nueva intro. Y es que Samuel de SoftMac, del blog de SoftMac, me dijo que era un poco monótono y que era un poco aburrido. Bueno, pues les he pedido ayuda a Analia y a Iván y me han echado un cable. Bueno, y ese es el resultado. En el podcast de hoy vamos a hablar sobre cámaras digitales otra vez, pero profundizando más en el tema, pues, cómo personalizar, cómo hacer mejor las fotos. Y es que muchos de vosotros me habéis dicho que estuvo bien el programa anterior, pero que os supo a poco a algunos. Entonces, bueno, pues vamos a entrar con Analia. Hola, Analia, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Pues si te parece, vamos a profundizar más en el tema y a ver qué podemos sacar de todo esto.
Claro.
Entonces, bueno, como dar para dar pie al tema, si te parece, las compactas que comentamos son más básicas, más para el usuario básico. Así como las reflex son más configurables y más manuales, ¿no? Aún así, las compactas tienen unos modos que se pueden personalizar, ¿no?
Sí, las cámaras compactas, además de, como hablamos en el anterior programa, de poder utilizarse totalmente automáticas para personas que no quieran complicarse, podemos sacarles mucho más partido. Tenemos, si entramos en el menú que llevan todas las cámaras, tenemos un modo de escenas en el que podemos hacer las fotografías de diferentes maneras según la foto que vamos a tomar en ese momento. Entonces, así como, por ejemplo, si queremos hacer un retrato de una persona, tenemos directamente esta opción. Lo que hace la cámara es ajustar lo que es el obturador y la abertura del diafragma de la cámara para que nos salga una foto solamente de lo que es la cara, el retrato de la persona o las personas que vayamos a retratar. Entonces, lo que nos hace es directamente sacar un fondo totalmente difuminado que solamente se vea el detalle de la cara de los personajes. Luego, además de este modo, hay un montón, depende también del modelo de la cámara, pero todos llevan, además del retrato, el modo fiesta interior, por ejemplo, que lo que nos sirve es para hacer fotografías sin flash y con ligeros movimientos, lo que pasa que son fotos más artísticas, porque suelen quedar un poco extrañas. El siguiente modo que podemos encontrar es el modo playa nieve, que es el que se suele llamar el modo vacaciones, que normalmente cuando estamos tanto en la playa como en la nieve, vaya, se refleja mucha luz. Entonces, lo que hace la cámara es que de una manera compensa esa excesiva luz que hay y lo que nos da es unas fotos mucho más bonitas. Luego, aparte, también tenemos el modo retrato nocturno. Lo que nos hace es, por ejemplo, estamos sacando una foto por la noche y tenemos una estatua detrás que queremos que salga. Lo que hace es de alguna manera ajustar la cámara para que salga un disparo de flash, nos ilumine a nosotros y salga iluminada también la parte de detrás, pero con la luz que suelen tener los monumentos. Tenemos también, bueno, el modo paisaje, que se lo podemos encontrar en todos sitios, que lo que hace es utilizar un gran angular, un ángulo muy grande, muy amplio, vaya, que para sacar paisajes, para hacer fotos también de, por ejemplo, de la ciudad y cosas así. Tenemos también, por ejemplo, el modo primer plano. El modo primer plano suele gustar mucho a la gente. Son primeros planos o planos detalle, que se llama. Entonces, lo que hace es una especie de macro. Nos acerca muchísimo el objeto que vayamos a fotografiar. Se suele utilizar para hacer fotos a insectos, a florecillas, a cosas así. ¿Cuál más puedo contar? El modo contraluz, por ejemplo. También es muy importante que te vas a hacer una foto detrás, delante de una ventana. Entonces, siempre suele salir el sujeto oscuro. Cuando la pones automática, sale la persona oscura y se ve lo que hay detrás de la ventana.
Sí,
lo que te hace es compensar también utilizando un flash y directamente sale el flash y salen las fotos correctas. Hay otras que utilizan un modo texto que vienen muy bien para la gente que trabaja con las cámaras de fotos y quiere hacer en algún momento determinado una fotografía de un papel, un documento, lo que sea. Y depende del modelo de la cámara y de la marca, van incorporando unas escenas u otras.
Pero aquí has comentado un montón de modos que, por ejemplo, mi cámara no sé si tiene todas esas.
Sí que las llevará, ¿eh? Esas son las más normales y luego llevan más modos todavía.
¿Sí?
Luego he hablado también del tema flash. En el modo automático la cámara detecta si hace falta luz o no, sale el flash o no sale.
¿Pero nos podemos fiar de eso?
Al 100% no, por eso se puede utilizar siempre manual. En el botoncito que suelen llevar todas las cámaras del flash, se puede activar, se puede desactivar, se puede activar el modo ojos rojos, que en modo automático no suele salir, lo tienes que poner. Y también el modo slow, que lo que hace es hacer una foto relleno, o sea, un destello relleno, que siempre es mejor, aunque haya luz. Hay veces que estás en la calle, vas a hacer una fotografía, cuando el sol es muy muy duro, crea una serie de sombras y salen las caras raras.
¿Sin flash?
No, sin flash. Entonces es bueno poner siempre un flash de relleno, que hay veces que te dice la gente, ¿por qué pones el flash si estás a pleno sol? Justamente por eso.
¿Pero eso se pone automático o hay que
ponerlo? No, hay que ponerlo manual. Si tú la haces automática, no sale, porque detecta mucha luz y dice, aquí no hace falta luz, no ponemos el flash.
Vale, es que pues, bueno, hay muchas veces que, por ejemplo, haces una foto sin flash, aunque estés, como dices, a final del día y la imagen se ve como borrosa.
Sí, o borrosa con muchas sombras duras, que se llaman.
Sí, entonces esto con el modo
slow,
con el modo slow se puede corregir.
Con el slow o con el flash directamente. Eso es un problema. Luego también otras funciones que suelen llevar las cámaras, esto algunas, es el modo ISO. El ISO es la sensibilidad de, en otro caso sería la película, ahora no se utiliza película, pero antes se podía forzar las películas. Decir, oye, pues la película, me refiero al carrete, ¿eh?
Claro, sí, sí, claro.
Sí. Entonces, lo que podemos hacer es dar más o menos grano. Grano es el pixelado, los puntitos de la imagen. O sea, hacer fotos más, no sé, más bonitas, diferentes. Y luego, aparte, en sitios oscuros, por ejemplo, estás haciendo fotos en un concierto o en una iglesia que están bautizando al primo, yo qué sé, cualquier cosa así. O en un juzgado que se está casando a alguien y hay poca luz. Lo mismo. Lo que puedes hacer es forzar lo que es la cámara y decirle que nos dé más sensibilidad. Entonces salen las fotos mucho más claras. Esas funciones también las llevan muchas cámaras. Ah, otra escena muy importante que se me olvidó antes es el modo deportes. Que lo que hace es que el obturador de la cámara, o sea, el obturador lo que hace es dejar pasar más o menos tiempo a la luz. Que deje pasar en muy pocas milésimas de segundo la luz para que se congele la imagen. Entonces, si por ejemplo estás haciendo fotos a una persona que pasa corriendo, a una moto, a un coche, lo que hace es abrir y cerrar el obturador con una velocidad tan rápida que te congela la imagen. Si a lo mejor lo haces en un modo, por ejemplo, escena, que la persona siempre va a estar quieta, lo que hace, o sea, se saldría en movimiento. Por eso muchas veces la gente se queja, oye, que he hecho una foto en el concierto y sale movida. Hay que cambiar ese modo.
Por ejemplo, cuando estamos en un coche y hacemos una foto del paisaje, es que la foto se le movía, pero si se hace en modo deporte, eso no ocurre.
No ocurre al 90%.
Bueno,
siempre
sí.
Depende.
Ocurre pero menos que si lo hicieras con un modo normal.
Claro.
Vale.
Modo deporte o ya en modo manual, ajustando el obturador, el diafragma, pero eso hay que tener un poco
entonces,
más.
Entonces, haciendo así un resumen sobre los modos básicos que tiene una cámara estándar, pero no una cámara, pues te las comentamos para todos los públicos. Tenemos, has dicho, el modo, bueno,
el retrato, que es el más normal, el deportes, que es muy interesante para que no salgan las fotos movidas, pero siempre y cuando teniendo en cuenta que cuando haces una foto en modo deporte, el obturador se abre y cierra muy rápidamente, entra muy poca luz. Entonces, para compensar esa poca luz que entra y que no salga oscura la foto, el diafragma, que es por donde, o sea, es como un anillo que se abre y se cierra, que es donde está la lente, para que me entendáis, tiene que estar muy abierto, o sea, muy abierto para que entre mucha cantidad.
En muy poco tiempo.
En muy poco tiempo, exacto. Entonces, si tú estás en un sitio muy oscuro y quieres que no salga movida,
está saltando, por ejemplo.
Exacto. Tienes que pensar que el obturador tiene que ir muy rápido, pero que el diafragma esté muy abierto. Entonces, eso se calcula con la cámara en modo manual. Tú dices, mira, un diafragma abierto, lo que os decía el otro día, va desde un 2,8 hasta un 16, por ejemplo. Cuanto más pequeño es el número, más grande, más abierto está. Entonces, un 2,8 sería el más grande. Tú dices, pues, el diafragma, un 2,8 abierto a tope. Y el obturador, la velocidad más rápida posible.
Esto lo podemos configurar desde el menú de nuestra cámara.
Exacto. Tú entras en el menú y le pones, quiero que el diafragma esté abierto a tope. Y la cámara lo que hace es ajustar el obturador para que salga la foto bien.
Sí.
Es un poco rollo explicarlo así, pero de todas maneras, practicando en casa con la cámara, se notan las diferencias. Es muy bueno cuando estés en casa a probar, a hacer probatinas, pasarlas al ordenador y ir viendo las diferencias. Y bueno, dejando un poco el tema de las escenas, de los modos escena. Hablábamos antes de lo de la velocidad ISO y podemos hablar también del tema del balance de blancos. Muchas cámaras llevan esta función dentro del menú, incluso dentro de setup. Nos sirve para controlar la que nos salga una foto totalmente correcta, la calidad, o sea, la calidad, perdón, la ¿cómo se dice? La que no me sale ahora. Que la foto nos salga bien de colores. Que no nos salga distorsionada, por decir de alguna manera.
Sí, exactamente.
Lo que tienes que hacer es poner un folio blanco, totalmente blanco, y enfocar la cámara al folio blanco y darle al... Depende del menú, te dirá, pues dale al botón disparo, al botón tal. Entonces te mide que el blanco absoluto de la foto que tú vas a hacer después es ese. ¿Entiendes? Entonces te va ajustando para que te salga bien el color, la calidad de...
Y eso creo que la mía no lo tiene, ¿eh? Eso ya suena
sí,
más
sí
pro.
Sí, sí que lo llevará. Pero lo que pasa es que tienes que entrar en el menú y buscar. Hombre, las más económicas no, pero la tuya, la Canon IXUS,
¿ah?
Sí que lo lleva, sí.
Pues a ver si nos juntamos un día, nos tomamos unas cervezas y nos enseñas, porque me estoy aprendiendo aquí unas cosillas.
Sí. Luego la gente que le guste mucho el tema de paisajes, salir a la naturaleza, que suele hacer fotos de panorámicas, las Canon, y ahora algún modelo de Nikon lo incorpora, pero fueron las primeras que lo sacaron, es hacer fotografías panorámicas enlazando una foto con otra. Tú haces una foto de, por ejemplo, hay una montaña que mide X metros, tú te pones de un lado y haces la foto, ¿vale? Disparas y si le das a esa función, cuando estás visionando en la pantallita la foto, lo que hace es ponerse esa fotografía a la mitad de la pantalla LCD. Entonces tú enfocas, porque el otro lado se mueve, ves la escena real.
O sea, se queda una parte de la pantalla congelada con la imagen anterior y la otra cambia.
Y la otra tú la ajustas para que quede en el mismo punto de la montaña.
Para que cuadre, porque si no queda un poco chusco,
sí. Y vuelves a disparar. Y así sucesivamente puedes hacer hasta 360 grados de fotografía.
O sea, que luego puedes hacer una especie de esfera, ¿no?
Sí, sí, sí. Solo es que mucha gente, sobre todo los montañeros y tal, que les gusta hacer fotografías de paisaje.
Sí, porque a veces que una montaña, un paisaje muy bonito, se te queda corto en la pantalla LCD, se te queda un poco...
Exacto. Y bueno, luego lo que básicamente son esas funciones, el modo flash que hemos dicho para poner o quitar, el disparador automático que también llevan todas, luego el tema de los enfoques también se pueden cambiar, no llevan un enfoque, un anillo de enfoque como en las cámaras reflex para enfocar tú manualmente, pero llevan en el mismo visor, en la pantalla, cuando tú entras en el menú y ajustas que quiero que me salgan los rangos de enfoque, tú puedes girar con el como el móvil. Suelen llevar todas como un yo, que vas girando hacia un lado o hacia otro y dices, quiero que salga enfocado solo el lado derecho o solo la parte de arriba. Entonces también se puede cambiar el modo enfoque.
Pero que te corto un momentito. O sea, me voy a antes comentar que en este programa, este número 4 del podcast del Refugio, estamos escuchando a Chris Harvey, una música así muy ambiental y muy tecnológica, como estáis viendo, y me la he descargado de magnature.com, un portal de donde ya os he dicho siempre, me descargo música con una licencia especial para podcast y que nos viene, como digo siempre, perfecto. Bien, seguimos con las cámaras. Como ya estáis viendo, como desde nuestra cámara compacta podemos sacarle muchísimo jugo sin necesidad de tener que comprarnos algo más profesional como una réflex. Entonces, bueno.
Luego otra cosa que hay que tener en cuenta, que lo que hablábamos en el anterior, es que así como con las cámaras réflex podemos hacer unas fotos perfectas al tener una calidad de lente tan buena, no es lo mismo hacer una foto con una cámara compacta. Incluso si hacemos la misma fotografía con una y con otra, se notan diferencias, aparte de la calidad, sino es la luminosidad que nos va a dar la cámara, por eso dependiendo del objetivo que lleve. Entonces es bastante conveniente llevar con nosotros un trípode, aunque no vayamos a hacer fotos deportivas y en movimiento, siempre es bueno colocarlas en un trípode. Así no nos salen movidas. Y la... porque no sé cómo a ver explicarlo bien, pero es siempre la cantidad de luz que entra. La cámara dice, aquí hace falta X luz. Entonces se va a mantener abierto más o menos el obturador.
Pero se va moviendo.
Entonces se te mueve. Haces una foto y movida. Entonces de alguna manera, si en lugar de tenerla en la mano la tienes sobre un trípode, siempre va a salir mucho mejor.
Pero claro, esto es como todo, el trípode, si quieres hacer una foto algo que esté alto, que esté de pie y tal, es más complicado.
Sí, luego está el ingenio para me apoyo en esta papelera, me apoyo
sí,
en...
claro, porque es un poquito la vida.
O estate quieto, que me apoyo en tu hombro, yo qué sé, pero bueno, siempre se puede... Salen fotos muy bonitas. Lo mejor es en el momento que estás, ves algo, pensar dónde hago, qué hago, me apoyo aquí, le doy aquí, le pongo flash.
Siempre hay que disparar y luego ver si se borra o no, pero a priori siempre hay que disparar para ver luego qué se
sale. Lo interesante es disparar y no pensamos que vamos a gastar el carrete. Entonces disparar y luego una vez que estemos en casa seleccionar las fotografías. Y las más bonitas siempre son las más espontáneas, las que salen de repente, mira, toma, pum, pongo flash, quito flash. Ya está.
Uf, pues ahora que hablas de todo esto, a mí se me están poniendo los dientes muy largos. Porque claro, si todo esto lo podemos hacer con una cámara compacta, ¿qué podemos hacer con una cámara reflex? Porque sí, según tengo entendido, perdona que te corte, las analógicas sacaban las mejores fotos que podías ver. Entonces claro, ¿qué podemos hacer con una reflex ahora mismo? O sea, ¿para qué sirve
sí,
una reflex?
Es que las cámaras reflex son para personas que se les quedan cortas las cámaras compactas, que no puedes ir más allá de lo que te ofrece. Al fin y al cabo, aunque tú puedas hacer los modos de escena, estás delimitado a ese modo de escena, no puedes cambiarlo. O sea, tú le das al botón y punto. Las cámaras reflex nos ofrecen el modo totalmente automático, lo que hablábamos un poco de jugar con la velocidad de obturación, con la abertura del diafragma, sin que... porque eso lo llevan todas las cámaras reflex, algunas compactas no, ¿entiendes? Y además el tema de la lente, la calidad que nos van a dar. Una persona profesional que va a hacer fotos de eventos sociales o los reporteros o todo esto que ves por ahí.
Sí, los fotógrafos profesionales.
Sí, los fotógrafos profesionales siempre llevan cámaras de este tipo. Aparte de por la calidad que vas a obtener, es lo que hablábamos antes. Tú vas a un concierto con una cámara compacta, te va a salir movida, tal. Puedes intentar que te salga mejor, pero la misma escena. Tú estás con tu cámara pequeña y tienes el fotógrafo al lado... Y la fotografía esa seguramente no, o sea, seguro
va a salir mejor al 100%, con la cámara,
que va a ser mucho mejor. Es por la cantidad de luz que entra, por el sensor, que tiene mucha más resolución que la que va a tener tu cámara. Y si tiene la misma, lo que hablábamos en el anterior programa, al entrar mucha más cantidad de luz por ese objetivo, siempre va a ser mejor, más luminosa.
O sea, que siempre hablamos de lo mismo, ¿no? De la luz que entra por el objetivo de la cámara,
sí,
sea
sí,
la que sea.
Es que una cámara es una caja oscura donde entra luz, se refleja en el fondo de... O sea, tú en el fondo de la caja oscura se pone... Antes era un material sensible. Eran aluros de plata y cuando entraba la luz se cambiaban de color, se ponían más o menos oscuros y eso era lo que conseguías la imagen. Ahora lo que hace es pegar en un... O sea, golpean un sensor y eso se convierte en electricidad. De alguna manera, o sea, es diferente, pero lo básico es lo mismo. Entonces siempre tienes que jugar con la calidad de esos componentes. Cuanta más luz entra, más claridad, mejor es la fotografía que vas a obtener. Uh-huh. Y luego sobre todo es eso, el poder jugar con la lente y los objetivos intercambiables. Date cuenta que en una cámara compacta algunas tienen zoom, otras no. En las que tienen zoom tienes un zoom por 3 aumentos más. También las cámaras reflex tú puedes cambiar esa lente. Quitas la lente normal que lleva y pones un teleobjetivo. Que tienes, por ejemplo, un 300. ¿Qué haces? Le puedes sacar la punta de la nariz al vecino de enfrente. O los paparazzis que tanto hoy en día se habla por la televisión. Que están en el quinto pino y sacan una foto de la pupita cocinando. Con esos pedazos de objetivos.
Pero eso es otra ventaja, ¿no? Que puedes meter y poner y quitar cosas en una cámara reflex que no puedes hacer en una cámara... O por ejemplo, lo de los flash, ¿no? Que puedes quitar y poner el flash...
Exacto, los flashes que llevan las cámaras compactas son unos flashes que tienen muy poco alcance. Muy poco alcance, entre comillas. O sea, para un uso normal, sí. Pero para un uso profesional, lo que hablábamos antes, un evento social...
Un concierto que está todo oscuro, están las luces a todo trapo,
sí,
metiendo ahí...
Yo qué sé, una rueda de prensa, o que sale alguien por la noche y le tienen que hacer fotos, un famoso, tal. Llevas un flash mucho más grande... Tiene un destello mucho más potente, la foto te va a salir mucho mejor. Quitas un flash, pones otro, cambias la óptica porque se te va corriendo, le pones una óptica para acercar más, o al revés, estás muy cerca y quieres sacar a muchas personas, con una cámara compacta muchas veces ocurre que tienes mucha gente en fila y quieres hacerles una foto y por mucho que eches el plano hacia atrás, no caben. con una cámara reflex pones un objetivo gran angular.
O sea que hay, al igual que en una compacta cambiamos los modos, las escenas, modo de deporte, modo de retrato, aquí lo que se cambia es directamente el objetivo, ¿no? Se quita la óptica, se pone otra distinta.
Exacto.
Y punto.
No, y lo otro también, porque siempre es jugando igualmente con el obturador y el diafragma, pero claro, al entrar más luz ya no hay tanta diferencia, ¿entiendes? O al revés, puedes congelar mucho más la imagen que con una cámara compacta, porque la velocidad va a ser mucho más grande todavía.
Entiendo.
Una 250 parte ABA de un segundo, por ejemplo.
Claro.
Cosa que con una cámara compacta no lo vas a poder hacer, por ejemplo. Y luego todos los modos manuales que te puedas imaginar. En las cámaras analógicas no, pero en las digitales tienes desde cambiar, por ejemplo, poner color cálido, fotografía fría, fotografía tal, cambiar... Sí. Todo lo que haces en el ordenador, en una cámara reflex digital, se puede hacer directamente en la cámara reflex.
Entiendo. Y luego otra cosa que te quería comentar, y es que las cámaras reflex hace... Bueno, existen hace un montón de tiempo, desde antes de las digitales, ¿no? Cuando eran analógicas. Y luego, cuando fue el boom de las digitales, hubo reflex, pero también digitales. Entonces, ¿qué diferencia hay entre las reflex analógicas y las reflex digitales, aparte del hecho de ser digitales o ser analógicas? En el funcionamiento.
En el funcionamiento. Bueno, lo primero que podemos... A ver, principalmente, además, el tema de digital surgió gracias a, por ejemplo, lo típico, ¿no? Que hay un partido de fútbol y iban hacia las fotos y tenían que ir corriendo a sacar la edición en el periódico de tal. Entonces empezaron a pensar de alguna manera cómo hacer, porque date cuenta que antes era hacer las fotos en el partido,
revelarlas,
echar a correr, revelarlas, esperar, luego escanear, pasar todo el rollo este para sacarlas.
Uh-huh.
Hoy en día, con el tema de la era de internet y todo esto, claro, empezó a salir todo a raíz de eso. De decir, hacer una fotografía y poder enviarla directamente donde sea.
Descargo, la envío y la publico.
Exacto. Entonces todo empezó a surgir a raíz de esto. Y realmente las primeras cámaras digitales eran reflex. Y luego ya se empezó a pasar al mercado
las compactas.
Normal, sí, pasar a las compactas, digamos, para las personas de a pie. Pero realmente la calidad es tan buena como las cámaras analógicas, pero sobre todo lo bueno que tenemos es eso, que se puede volcar directamente al ordenador sin perder nada de tiempo.
O sea que la única diferencia principal es la comodidad de obtener las fotografías que hemos tomado.
Sí, es comodidad. Al principio es verdad que había diferencia de calidades y no se podía igualar una reflex analógica que una reflex digital. Pero hoy en día sí que tenemos ya igualdad, siempre dependiendo, por supuesto, del modelo. Porque hay cámaras reflex digitales gama normal, gama media y gama alta,
es
y altísima.
Claro.
Exacto. Entonces no es lo mismo tampoco una reflex que pueda utilizar un profesional que haga fotos de deportes, ¿sabes? Cualquiera que trabaje en cualquier periódico, que la que pueda tener una persona normal en su casa.
Pero siempre está mejor una reflex, que no lo sé, te pregunto, una reflex de gama baja que una compacta de gama alta.
Para mí sí, eso es un tema complicado de...
A ver.
Sí, pero para mí, por supuesto. Yo he sido fotógrafa, hago fotos de eventos y evidentemente es mucho mejor. Lo que pasa que, claro, es el peso, la incomodidad de... Te vas a la playa y no te vas a ir a la playa ahí con la arena y tal, con la cámara reflex.
Pues porque además te da un poco de arena y... No,
claro, y lo que te ha costado la cámara, no sé,
ahí está,
te da un poco de miedo también.
¿Y la clase así de precios, lo que te ha costado? Hablamos más o menos de precios de las compactas en el podcast anterior.
Uh-huh.
Hablamos desde unos 150 hasta unos 300, más o menos, ¿no?
Sí, hay más caras, por supuesto.
No, me refiero a las compactas.
Sí, 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 igual. Lo que pasa, luego tienes un término intermedio que no llega a ser reflex, pero son cámaras compactas de gama alta.
Uh-huh.
No es igual que las reflex porque no tienen objetivos intercambiables, pero son más grandes que las compactas, vaya, tienen unas lentes mejores, más grandes, que es para un tipo de público que no la quiere ni tan grande, pero tampoco quiere...
Ni tan pequeño, ¿no?
Exacto.
Entonces, algo mejor que lo normal, pero
sí,
sin
una
llegar
cámara
a lo profesional.
De tamaño intermedio, sí, que lleva una óptica grande, pero no llega a ser una reflex, lo que pasa que tampoco se puede intercambiar.
Entonces, claro, la comodidad de la reflex es que... Puedes cambiar de cámara en un segundo momento.
Sí, siempre, claro, el cuerpo es lo que vale. Tú vas cambiando las ópticas. Incluso si tienes una cámara analógica, como es mi caso, tengo cámaras analógicas, tengo cámaras digitales.
Sí, bueno, tú...
Y al ser todo de la misma marca, porque eso hay que tenerlo en cuenta, los diámetros de las ópticas son diferentes.
En cada casa.
En cada marca, sí. Algunas coinciden, pero vaya. Entonces, por ejemplo, tienes Nikon, tienes Canon, tiene que ser Canon. Las marcas que se dedican exclusivamente a hacer objetivos, que hacen objetivos para Canon, objetivos para Nikon, objetivos para Pentax. Entonces, bueno, lo que iba es que te sirven las ópticas de las cámaras analógicas, sirven para las digitales, siempre y cuando te... pues eso, lo que hablamos de la marca. Por ejemplo, tienes Nikon, las nuevas Nikon también le puedes poner esa
óptica. Entonces tú, por ejemplo, si tienes una cámara analógica algo más antigua,
sí,
puedes utilizar, por ejemplo, el flash que usas para la nueva digital.
El flash se puede utilizar, lo que pasa que hay que comprar un adaptador, pero un adaptador que cuesta muy poquito dinero y sí que se puede utilizar.
¿Qué es más barato comprar el adaptador que comprarte un flash?
Hombre, por supuesto. Yo, por ejemplo, tengo flash especial para eventos, para bodas, bautizos, tal, que hace poco tuve un bautizo y utilicé mi flash de toda la vida, que tiene 10 años ya, y lo utilizaba siempre con la reflex analógica, y ahora le he comprado un adaptador que me ha costado 30-40 euros y funciona igual.
Que bueno, aunque sea dinero comparado con lo que te puede costar un flash.
Mira, el flash tiene más de 10 años y entonces me costó más de un sueldo y pico, o sea, ponle, ¿cuánto estamos hablando? De 800 euros, pero entonces, hace 10 años.
O sea, que solamente el flash ya te cuesta más que la cámara compacta.
Sí, sí, pues no. Claro, porque estamos hablando de flashes específicos ya para profesionales.
Entiendo.
Pero bueno, no hace falta tampoco gastarse tanto dinero.
Entonces, hablando de las cámaras que has dicho antes de gama alta, pero sin llegar a la calidad de la reflex, que hablé más de ella. Quiere decir que las he mencionado un poco por encima, pero...
¿Las intermedias?
Sí, eso es, la que me dijiste antes que eran...
Las intermedias llevan las mismas funciones que las cámaras compactas. Lo que pasa que la lente es mejor, el CCD, o sea, la calidad de CCD, vaya, de... Sí, de CCD, es que no se dice de otra manera. Digamos, de sensor donde se crea la imagen, es mejor, llevan más píxeles, más resolución... Entonces, juntando todo eso, te da siempre una mejor calidad de cámara y entonces vas a conseguir mejor calidad de fotografía.
Pero no dejas de ser una compacta algo más preparada, algo más compleja.
Es que una compacta más completa, pero que no llega a ser reflex. O sea, no se puede intercambiar los objetivos.
O sea, que si se te queda corta tu compacta, quizás sea mejor gastarte el dinero en una de estas que mejor en una reflex. Porque igual ahora sí, no sacas tanto partido.
Sí, lo que pasa es que el precio suele subir bastante. De una compacta a una intermedia hay bastante diferencia de dinero. Sin embargo, de una intermedia a reflex no hay tanto. Por ejemplo, tú te compras una compacta muy buena, que te cuesta 350 euros, vamos a poner, una muy buena. De ahí a comprarte una intermedia de las que hablamos, te puede costar 800-900 euros. Sin embargo, una reflex... te puede costar 1.200, ¿entiendes?
Es mejor la diferencia.
Entonces, por la diferencia,
merece más la pena
una reflex. Lo que pasa es que hay gente que prefiere la intermedia por el tema de tamaño y tema de peso, ¿sabes?
Claro.
Por no ir encima con el macuto de la cámara reflex.
Sí, porque ya no es la cámara, son los objetivos.
Claro. Entonces, un poco de elegir. Entonces, vayas, hay muchas posibilidades, siempre pensando en lo que vamos a...
Sí, es lo mismo que dijiste en el... Nada más que empezaste, dijiste, pues depende de lo que vamos a usar, tenemos que usar una cámara u otra.
Claro, incluso alguien que va a utilizar una cámara siempre en modo automático, no recomiendo para nada que se compre una cámara reflex o una cámara intermedia.
Porque aunque le harías el mismo papel, es un poco absurdo gastarte el dinero en algo que no vas a utilizar.
Claro, yo le recomendaría que se compre una cámara compacta, buena, pero
buena,
que no,
o no
se gaste 800 euros, claro. Que se gaste, pues, como mucho 400, que va a ser muy buena, y con eso le va a sacar muy buen partido. Y yo creo que en principio nada más, estamos dispuestos a que nos deis vuestra opinión, y si queréis que hablemos de alguna cosita más, incluso en más tecnicismo, podemos hablar sin problemas.
Sí, bueno, estamos ahí por niveles, hoy hemos dado un pasito más allá, tampoco hemos profundizado demasiado. Y bueno, hasta aquí ha llegado la conversación de hoy, el wiki podcast, el wiki refugio, que ya le puse en el anterior. Y bueno, esperemos que os haya gustado. Como siempre, os pedimos que nos deis vuestra opinión, como ya algunos sabéis que lo habéis hecho. Y si queréis más, pues simplemente tenéis que pedirlo, que Analia está encantada, como bien parece, ¿verdad?
Sí, sí.
Está aquí contenta hablando de imagen y de cámaras. Así que bueno, aún queda pendiente el tema de las videocámaras, que no se me olvida y ahí está.
Sí, por supuesto. Lo que queráis preguntar, aquí estamos para responderos.
Tenéis mi mail, tenéis los comentarios, los audicorreos, o sea que por maneras de comunicaros con nosotros no será. Así que ya depende de vosotros. Pues nada, bueno, esto ha sido todo por hoy y espero que nos veamos dentro muy poquito. Y lo dicho, hasta más ver. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.